Hasta la vista.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
En las noticias como son, acá en Radio Martí, les saludamos por supuesto José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Bueno, yo no consigo ni un tornillo. Todo va para la construcción de los hoteles de los militares cubanos. En este caso, así ha escrito nuestra invitada de hoy acá en Tertulia, porque yo sí consigo los tornillos. Bueno, de la otra nota que traemos hoy acá a la Tertulia, voy con un poco de información. Los cubanos se están quejando del aumento de los precios y de que el salario no alcanza en una encuesta que ha publicado en las últimas horas el medio oficialista Cuba Debate por los dos meses de la llamada tarea ordenamiento. Y Estados Unidos anuncia que impondrá restricciones de visa a represores de periodistas y disidentes.
Sí, señor, son las noticias que tenemos para hoy. José Luis se refería a la periodista que escribió este artículo. Yo no consigo ni un tornillo, todo va para la construcción de los hoteles, de los militares, por supuesto, y es Luz Escobar. Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio. Precisamente este artículo de ella, firmado por ella, lo sacamos o lo traemos del diario digital 14 y medio. Y Luz Escobar va a estar acompañada, por supuesto, de nuestro copresentador en Madrid, España, Michel Suárez. Así que con estos tertulianos nos vamos a Tertulia.
En las noticias como son, Tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, un saludo para todos.
Muy bien, Michel Suárez, ¿cómo anda Madrid?
Comenzando el lunes, comenzando bien la semana, encantado de estar aquí para comentar las noticias del día junto a Luz Escobar, todos ustedes y los oyentes de Radio Martín.
Sí. Bueno, la Plaza de la Catedral y los alrededores del Palacio del Segundo Cabo, que normalmente son un hervidero de turistas en La Habana, lucen desiertas desde hace meses. También ha desaparecido todo ese folclore adicional diseñado únicamente para los extranjeros. La señora que tira cartas, el anciano trovador, la vieja del tabaco, la joven vestida como señorita del siglo XIX, el vendedor de libros. Una cosa así que no ha desaparecido, las grúas levantando hoteles. Y aunque es innegable que el turismo es uno de los sectores de la economía en Cuba con mayor impacto en cuanto a inversión extranjera y el más dinámico, no deja de sorprender que mientras los números de la llegada de turistas siguen bajando, surjan por toda la ciudad construcciones de hoteles. Tanto en La Habana Vieja y en la Plaza de la Revolución como en el municipio de Playa, la inmobiliaria Almes, que pertenece a las Fuerzas Armadas a través del grupo Gaesa, levanta sus proyectos descomunales sin mayores dificultades con todos los hierros. No deja de sorprender precisamente esta situación, por ejemplo, según la nota de Luz Escobar, en la céntrica zona 23 y K en El Vedado, el hotel de lujo que se proyecta como el más alto de su tipo en La Habana y se propone alcanzar al menos 42 pisos.
Sí, señor, ese es el contraste, ¿no? El contraste de que, bueno, las calles desiertas de turistas, pero siguen las grúas levantando hoteles por parte de los militares cubanos. Una contradicción que yo creo que hace muy bien en señalar en este artículo Luz Escobar. La explicación no sé si ella la tiene, pero vamos a comenzar con su comentario. Adelante, Luz.
Sí, no. Bueno, explicación, eso, bueno, los compañeros de Gaesa supongo que sí tendrán una explicación. Siempre hay teorías de las conspiraciones, tú sabes, ahí en Twitter mucha gente que si están lavando dinero, que si al final a través de estas inversiones solo se benefician ellos, pero lo cierto, independientemente de cuál es la causa de esto, es que de manera extraordinaria, sin que haya un aumento del turismo, incluso antes de la pandemia, que a raíz de medidas de restricciones ya se estaba viendo que el turismo iba en picada, esos proyectos seguían y por ejemplo, este de lujo del hotel de acá, eso nació en pleno momento en el que ya, o sea, estaba el turismo para abajo. Y cuando empecé a hacer estos recorridos así, de voy de un municipio a otro, lo mismo en La Habana Vieja, que en plaza, que en playa, digo, pero esto no tiene nombre. Son hoteles descomunales con una cantidad de infraestructura, te estoy hablando de allá adentro, cuando te puedes asomar así a veces, porque todos esos hoteles cuando los construyen los rodean con unas latas de metal alta, pero cuando te asomas son cientos de obreros trabajando con todos los hierros allá adentro, maquinarias que yo nunca había visto en las construcciones que normalmente se desarrollan en otros puntos de la ciudad. O sea, todo eso es importado, son grúas, concreteras, tractores, cosas que se usan para levantar peso, y al final todo eso de primer nivel, levantando a tremenda velocidad. Las torres del Vedado, por ejemplo, las que están pegadas a Malecón, ya casi están levantadas por completo, con una arquitectura bastante mediocre, vaya, yo no soy arquitecta ni nada de eso, pero sinceramente cuando tú comparas con lo que se ha levantado aquí antes, bueno, en los 50 sobre todo, porque después de la Revolución poco se ha construido, es patético ver que en el siglo XXI se estén construyendo estas cosas tan sosas así, ¿no? O sea, habiendo mucho talento en ese renglón en Cuba. Y lo mismo en playa también, y las personas se preguntan, o sea, los que viven por ahí cerca se preguntan, pero ¿y qué van a hacer con esos hoteles? ¿Quiénes van a ir a esos hoteles? ¿Cuál es el objetivo de construir esos hoteles si no hay absolutamente ningún turismo? ¿Qué beneficio vamos a tener nosotros, por ejemplo, los vecinos? Porque se supone que todas estas inversiones vienen acompañadas de desarrollo local y no sé qué, y no se ha visto absolutamente nada en paralelo fuera de ese perímetro en el que GAES está levantando los hoteles. También esto sucede dentro de la jurisdicción del Ministerio, o sea, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que como sabes no están obligadas a rendir cuentas, o sea, no hay manera de auditar esos montos de dinero que se están dedicando a eso. Lo que sí se ha dicho a raíz de, por ejemplo, ferias de turismo, es que gran parte de la inversión es con dinero cubano, o sea, dinero de las arcas del presupuesto del Estado, aunque en buena medida es inversión extranjera. Un porcentaje importante de estas inversiones se hacen con dinero cubano, por tanto debería transparentarse, pero como sabemos todo esto siempre ocurre con la mayor opacidad.
Es que GAESA realmente no responde como si fuera una empresa cubana. GAESA responde como si fuera una empresa, o como si fuera, no, como es, una empresa dirigida por un grupo élite y que realmente está fuera de la controlaría del país, está fuera de lo que es el presupuesto del país, está fuera absolutamente de todo. GAESA es la economía cubana y GAESA no pertenece y no rinde cuentas a la economía cubana. Es increíble. Llama la atención y no cabe la menor duda que llama mucho la atención en un país donde el turismo ha bajado, no solamente por la pandemia, en sentido general, Cuba no es un país de gran afluencia de turismo familiar, etcétera, como puede ser cualquier otra isla del Caribe o muchos países europeos. Cuba es un país de un turismo muy especial, muy dirigido, generalmente de hombres solos, de gente curiosa, como le quieran llamar. Es verdad que van turistas, han ido subiendo el número de turistas, pero no es un país que ha evolucionado y ha explotado el número de turismo en los últimos años, y ahora con la pandemia mucho peor. Pero lo único que no se detiene en Cuba es los hoteles, la construcción de los hoteles, y eso llama muchísimo la atención. A mí por lo menos me llama la atención cuando uno ve, por ejemplo, en el último año, los cruceros están prácticamente, la construcción de barcos cruceros está detenida. La Royal Caribbean creo que tenía los planes de sacar el año pasado uno de los cruceros más grandes del mundo, que iba a estar por Asia, iba a salir de Shanghái o algo así parecido, y eso está detenido por la pandemia y por la falta de turismo. No hay quien siga invirtiendo, aunque todos esos presupuestos están hechos ya. Los cruceros están parados, o sea, cuando se para una industria se para prácticamente todo, excepto Cuba. Así que sigue siendo GAESA muy especial, ¿no?
No, muy especial, porque nunca a GAESA le ha interesado el pueblo cubano. Ellos a los suyos, y el pueblo, bueno, ya se sabe, a hacer cola y a jugársela. Además de esto que ha publicado Luz, quiero decir que no es solamente en La Habana. Hay otras partes del país, por ejemplo, en la provincia de Holguín, donde se ha seguido construyendo hoteles. Hay Gaviota, en este caso Gaviota, pues está por concluir la primera fase de un hotel en la península del Ramón de Antilla con 19.000 habitaciones. Y a pesar de la pandemia han seguido construyendo. La pregunta que se hace todo el mundo, ¿y quién se va a alojar ahí?
Bueno, Michel Suárez.
Bueno, yo también me hago la misma pregunta. Recuerdo que había mucha gente que se quejaba en Cuba, incluyendo a Raúl Castro, que cuando tomó el poder, porque murió su hermano, se ocupó de finiquitar todo ese asunto. Aquel llamado grupo de apoyo del comandante en jefe, todo el mundo lo recuerda, era una especie de consejo de ministros paralelo, lo que también puede llamarse un poder alternativo, únicamente a disposición del líder único, y se tomaban decisiones que realmente ni pasaban por el Consejo de Ministros y que tenían que ver con la discrecionalidad de Fidel Castro para designar recursos y obtener recursos a través de este equipo que, reitero, Raúl Castro eliminó completamente. Pero entonces le dio todo el poder a Gaesa, que es otra una especie también de Consejo de Ministros alternativo. Y esa auditoría de la que hablaba Luz, yo creo que a esas construcciones ni siquiera puede llegar el presidente de la República a auditarlas, ¿no? Está mucho más allá por el entramado militar que hay alrededor de todo esto y por la debilidad del propio presidente de la República en ese contexto técnico-militar que le ha creado Raúl Castro a su alrededor. Está fuera completamente del control del presidente de la República, en mi opinión, lo que tiene que ver con una auditoría seria a estos grupos que se siguen comportando como verdaderos mafiosos y que además son los que están en la carrera listos, preparados para repartir el pastel en el momento en el que crean que se dan las condiciones. Ya eso lo hemos visto en Nicaragua, cuando la revolución sandinista se vio perfectamente cómo en medio de un momento de gran confusión son estas fuerzas allegadas al gobierno las que se quedan con la mayoría de las empresas. Y no es lo mismo Gaesa que la gastronomía popular, de esa que siempre estamos hablando aquí, de que si ahora las cafeterías también vuelven a ser estatales, todo a ellos no les importa absolutamente nada de esto. Están en las obras de primer nivel, en las obras que tienen que ver con el futuro de Cuba vinculadas con el turismo. Y a propósito de la situación del turismo en Cuba, pues Meliá acaba de informar que se deshace de 3 de sus hoteles en Cuba por la situación económica. Entonces yo también pienso que la apuesta únicamente por un destino turístico sin que se desarrollen otros sectores productivos del país es una apuesta equivocada, ¿no? Poner toda la carne en el asador del turismo, como dice el refrán popularmente, cuando en realidad las grandes del mundo no le ven demasiado futuro cuando 3 de sus hoteles, aquí los digo, Meliá Cayo Guillermo, Sol Cayo Guillermo y Sol Cayo Largo, de destinos que supuestamente están fuera del peligro de la epidemia, porque estos son los destinos que Cuba tiene abiertos prácticamente, algunos cayos del norte, porque se supone que no hay contacto con el resto de la isla y hasta que Canadá lo permitía seguían visitando los turistas. Sin embargo, es ahí, en esos lugares, donde Meliá se acaba de deshacer de 3 hoteles en Cuba.
Los cubanos se están quejando del aumento de los precios y de que el salario no alcanza. En una encuesta que ha publicado en las últimas horas el medio oficialista Cuba Debate por los 2 meses de la llamada tarea ordenamiento. Según la mayoría de los encuestados, el nuevo salario en Cuba no alcanza para satisfacer las necesidades. Hay un incremento desmedido de los precios de los productos y servicios, pero no se ha mejorado la calidad de la oferta. Los cubanos gastan más en alimentos, electricidad, agua y gas y aseo también. Han sido durísimos estos 2 meses. Todos los días busco desesperadamente una noticia en Cuba Debate o en algún periódico que me dé una esperanza, que diga que bajarán un poquito los precios o que abastecerán los mercados, algo así. Ya sé que la situación internacional es dura, pero cuando resulta difícil alimentar a un adolescente, cuando tus vecinos o conciudadanos no quieren vivir de ti como sanguijuelas, cuando te sientes ahogada, sencillamente ya no ves más allá de tus narices. Así escribió una cubana identificada como Ginny en los comentarios de la citada página. ¿Cómo he visto estos meses? Muy mal, sacando cuentas incesantemente, porque no me alcanza mi salario y aumentan las necesidades, pero con la legítima esperanza que nuestro país prospere. Repito, dijo esta señora, Ginny, ¿no? Se identificó así.
Sí, señor. Esta de Cuba Debate, esta encuesta de Cuba Debate tiene dos cosas. Primero, yo creo que es verdad que la gente está desesperada, que la gente está disgustadísima dentro de Cuba. Quizás, por supuesto, Cuba Debate no llega a ese extremo de decir que la gente está sumamente disgustada. Y lo segundo es, ¿por qué lo hace Cuba Debate? Bueno, las explicaciones son varias.
Ahí precisamente iba a llegar. Uh-huh. En cuanto a salarios, como usted indica, Juan Carlos Díaz, así recoge la nota, afirmó, y lo cito, no es justo que un médico, un abogado, un profesor universitario ganen la mitad de lo que gana un policía, o la tercera parte de lo que gana un administrativo, o la tercera parte de lo que gana el cobrador de luz o de Texas. Es muy injusto y sin lugar donde quejarme.
Bueno, pues Luz Escobar.
Sí, a ver, tampoco yo me sé responder qué va a hacer Cuba Debate con esa encuesta, ¿no? El problema es que siendo un medio que según se venden son el más leído dentro de Cuba, se supone que utilicen esa encuesta luego para algo, ¿no? Que eso se refleje en alguna medida que recoja el sentir de lo que se va a plantear ahí, ¿no? Sin embargo, eso no es algo que se aclare en la publicación de la encuesta. Esta encuesta, para mí, el valor que tiene es que muchas de las personas que han sufrido en carne propia ese sentir pueden ahí verse reflejado en los comentarios que dejen las personas o en los resultados que esto arroje. Porque, como sabemos, desde que se comenzó a implementar esta tarea de ordenamiento, las críticas han sido muchísimas. Eso que decía ahí un usuario que tiene que ver con los salarios de, por ejemplo, los trabajadores del Ministerio del Interior o de las Fuerzas Armadas, por citar el ejemplo que más revuelo causó, con respecto a un profesional de la salud, con respecto a un profesor que está educando a las futuras generaciones, es realmente preocupante. Ahora mismo no es solamente el salario, es también que después de ese poco dinero tienes que estar 4 horas, 5 horas, en una cola para conseguir cualquier cosa. En el barrio, por ejemplo, ahora mismo llegó el pollo de racionamiento y desde por la mañana yo desde aquí desde la ventana veo la perra cola que hay para comprar un pedazo de pollo que te vas a comer en cuanto llegues a tu casa. Entonces, sumado al disgusto de que tu salario no te da para nada, que te las pasas sacando cuenta, que el pan que te costaba 5 pesos ahora te cuesta 50, en definitiva es un disgusto que se va acumulando con otro y encima de eso el desabastecimiento y todo lo que tiene que ver con la pérdida de tiempo en las colas, eso obviamente va creando un disgusto, incluso en las fuerzas que ellos no es que tengan conquistadas a su favor, pero sí son personas que por miedo, por conveniencia, no se han expresado. Incluso en esas personas ya se va notando esta expresión de descontento dentro de lo que podemos decir el bando de los que apoyan en las redes normalmente la revolución. Ya ahí tú vas viendo en los comentarios mismos de Cuba Debate cómo, marcando esa diferencia, ellos plantean igualmente su descontento y sus críticas hacia esto, que ha sido un verdadero desastre. Se ha visto el pa'lante, el pa'trás, y en definitiva las consecuencias las está pagando el pueblo.
Yo creo que este artículo de Cuba Debate lo que busca también es decir, mira la gente cómo protesta, mira la gente lo que dice. Al interior, esto está escrito en teoría interna, en clave interna. Y lo que me parece es que sí, que está hecho con el fin de que la gente descompresione un poco y vea su situación, canalice su situación por lo que él pueda leer en Cuba Debate o el mismo gobierno le esté diciendo. No sé qué piensa Michelle.
No, pero también se puede utilizar por parte del gobierno cubano para decir, aquí hay libertad de expresión. Sí. Mire, a nadie se persigue por escribir y publicarlo tampoco, Michelle.
No, en Cuba hay encuestas todos los días, lo que no se dan a conocer. Son encuestas que hace el Partido Comunista para, no recuerdo exactamente la frase, ¿no? Para ver la opinión de la población, algo así.
La encuesta de la cola, ¿te acuerdas?
Se llamaban estas encuestas cuyos resultados, por supuesto, nunca estaban a disposición de la gente, sino simplemente del Comité Central del Partido Comunista. Pero, bueno, han querido divulgar esta encuesta, lo hacen, en mi opinión, porque quieren dar la sensación de catarsis. Catarsis es un concepto muy específico, y una catarsis no lleva necesariamente a la acción. Ya algo decía Amado Gil en relación con este tema. Es una especie de lo que se llama en términos de participación. Hay varios grados de participación en cualquier sociedad del mundo. Y uno de esos grados, se supone que el mayor es la coparticipación, donde usted decide con el gobierno lo que va a hacer. Bueno, en Cuba lo que se ha hecho habitualmente a través de los años es la llamada consulta facultativa, que es uno de los más bajos grados de participación que puede haber. ¿Y qué es la consulta facultativa? Aquella mediante la cual yo le pregunto a usted, usted se desboca, hace catarsis y yo hago lo que me da la gana con lo que usted dice. Es decir, me entra por un oído y me sale por el otro, para decirlo de una manera popular. Cualquier convocatoria oficial, para que la gente hable con sinceridad, en los últimos 60 años siempre ha terminado mal, porque esa información el gobierno la ha utilizado para reprimir a las personas. Y recuerdo aquel proceso de tendencias, errores y tendencias negativas, la profundización, son temas que no recuerdo el nombre exactamente, pero en las universidades se llevó a cabo aquel proceso de profundización.
Socialista.
Y entonces se convocaba a la gente a hablar y luego no se solucionaban las cosas, pero sí se utilizaba la información de esos debates para reprimir a las personas o para ponerlas en el radar de la seguridad del Estado. Y esto es una técnica muy vieja del castrismo, como para pensar que ahora hay una voluntad de escuchar lo que dice la gente. Yo creo que los gritos llegan al Palacio de la Revolución. No hace falta ni siquiera hacer una encuesta.
Las noticias como son.
Estados Unidos ha informado que va a prohibir el ingreso al país a quienes estén implicados en ataques extraterritoriales contra periodistas y disidentes, en una política que pretende hacer justicia al reportero saudí Jamal Khashoggi. El asesinato del periodista y residente permanente en Estados Unidos, Khashoggi, golpeó al mundo, escribió en Twitter el secretario de Estado Anthony Blinken. A partir de hoy tendremos una nueva política global inspirada en su nombre para imponer restricciones de visado a quienes se involucren en ataques extraterritoriales contra periodistas y activistas.
Muy bien. Luz Escobar.
Bueno, yo te digo, siempre que hablamos de las sanciones, digo lo mismo, yo soy enemiga de las sanciones generales, de todo lo que tiene que ver con un aluvión de sanciones, pero estas sanciones puntuales que vienen con nombre y apellido de personas que se han identificado claramente con las víctimas como represores, a mí me parecen geniales, porque no puede ser que estés hoy dando golpes en La Habana y mañana paseándote por un mall de Miami, comprando pacotillas. No, eso para mí de verdad es inconcebible, y a mí me parece una medida que puede contribuir no solamente a visibilizar el caso, porque sabemos que siempre que se hacen estas medidas, al final eso redunda en una que se visibiliza más la represión, sino también en que pueda en algún caso disminuir la represión. Sabemos que la mayoría de estos represores son una partida de oportunistas que trabajan en un beneficio personal, y si ellos empiezan a calcular que estos actos pueden traerle consecuencias a su futuro más inmediato, pues nada, aquí mismo en este edificio donde yo vivo, varias personas que hasta hace unos años estaban reprimiendo, hoy viven en Estados Unidos, y sus familias han sido también llevadas a los Estados Unidos a posteriori, y algunos quedan aquí hoy reprimiendo también, y eso va a seguir ocurriendo. O sea, estas familias de militares, que sus hijos son militares, al final todos terminan siempre en la escuela de los represores, y es una medida que a mí me parece bien, yo te digo, cuando viene así, con puntualidad, vamos a decir lo que es específica.
Claro. Khashoggi, solamente decir, es un periodista de Arabia, de Arabia Saudita, que se fue de su país porque entró en conflictos con el rey de Arabia. Se vino a Estados Unidos, se hizo residente legal, era un periodista que trabajaba para Washington Post, y fue a Turquía, y allí en el consulado de Arabia Saudita en Turquía, que entró a resolver unos papeles, lo descuartizaron, y ahora están implicados muchos miembros del principado, o sea, del príncipe heredero, Bin Salman. Michelle, tuve que explicarlo por lo menos para que entiendan quién era Khashoggi. Adelante.
Y no, y es relevante, ¿no? Porque además Estados Unidos, que ha impulsado las reformas tenues, casi imperceptibles, pero que se han venido produciendo en Arabia Saudí, desde el hecho de que no había ni cines en Arabia Saudí, y ya algunas de estas cosas han empezado muy lentamente a cambiar con el príncipe heredero, de pronto se tropieza con que el príncipe heredero en el cual había confianza para que siguieran esas reformas es el que, según la CIA, ordenó el asesinato de Khashoggi. Entonces, eso es una cosa muy complicada, ¿no?, de enfrentar para Estados Unidos, pero la decisión está ahí, es una decisión correcta, no, lo siguiente, porque envía un mensaje contundente contra la impunidad en cualquier país del mundo, sea o no un aliado de Estados Unidos, y Arabia Saudí es un aliado de Estados Unidos, pero que sirve para todo lo demás. Yo estoy deseoso de que se aplique también en el caso de Cuba. Siempre comentamos en este programa cómo María La Castro se paseaba por las tiendas de la Quinta Avenida de Nueva York mientras participaba en el esquema de represión de los homosexuales que no estaban con el gobierno. Los de su grupo no, pero los otros sí. Entonces, una persona vinculada directamente a la represión, como es María La Castro, no por ser hija de Raúl Castro, cuidado, hay que tener mucho cuidado que los hijos no tienen ninguna responsabilidad con los padres, sino por participar activamente en el esquema de represión.
Muy bien. Michelle, muchísimas gracias. Michelle Suárez allá en España. A Luz Escobar en La Habana, hoy nuestros tertulianos. Regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, les saludamos como de costumbre acá en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el sacerdote cubano Alberto Reyes Pías, de la diócesis de la provincia de Camagüey, ha publicado nuevamente un mensaje en sus redes sociales en el que reflexiona sobre la esterilidad de la Revolución Cubana y sus gritos de patria o muerte, y que vaticina la llegada de la primavera de una nueva Cuba.
Sí, señor. Se trata del padre Alberto Reyes, que acostumbra y tiene ya pues prácticamente su como podcast en su página de Facebook. Constantemente está enviando mensajes religiosos, reflexiona sobre la cuaresma, pero también reflexiona, como en esta ocasión que leía José Luis, reflexiona sobre la situación de Cuba. Interesante porque tiene mensaje para los cubanos y también tiene mensaje para los dirigentes de esa revolución, y que yo creo que deben oír ambos, tanto los cubanos como esos dirigentes, el mensaje del padre camagüeyano Alberto Reyes Pías.
Y yo creo que lo que hace Alberto es en realidad ayudar al cubano a pensar, a ver sencillamente el mundo en que está viviendo, pero otro mundo que hay, que existe y que usted puede conquistar también. Es lo mejor. Es dentro del Evangelio, ¿verdad? Sí. Dentro del mensaje del Evangelio es que estos sacerdotes, el padre Alberto Reyes Pía y otros también, pues vienen haciendo este tipo de reflexión.
Pero también baja y toca tierra y habla de la revolución y habla que ya ese pueblo no cree en la revolución y habla que ese pueblo está cansado de patria o muerte y habla y le envía un mensaje a los dirigentes de la revolución, no con nombre y apellido, pero sí dirigentes de esa revolución. Es interesante el mensaje que trae esta semana el padre Alberto Reyes Pías.
Soy el padre Alberto Reyes y estas son las séptimas crónicas del noroeste. Los gatos no vuelan, los gatos saltan bien, son envidiablemente elásticos, pero no pueden volar. Y el porqué es muy sencillo, su identidad lo impide. Algo parecido sucede en el ser humano con la verdad. Una vez que la verdad aparece, se impone. A ver, se puede ser corto de mente y no ver la verdad. Se puede estar equivocado y no entender la verdad. Pero cuando la verdad se ve y se entiende, se impone a la razón. Podemos negarla, amordazarla, silenciarla, intentar desesperadamente que responda a nuestros intereses y no a la realidad. Pero una y otra vez nos clavará la mirada y nos dirá, mientes. La verdad puede ser sometida a muchas cosas, a intereses políticos, ideológicos, religiosos, a intereses personales, a los propios miedos, pero siempre, una y otra vez, se negará a ser esclava. Y desde el fondo más sagrado de nuestra conciencia se rebelará y se resistirá a ser maniatada. Y es que la verdad tiene vida propia, porque habita en la conciencia, que es ese prodigio humano que puede ser ensombrecido, manipulado, engañado, pero que como los árboles renace una y otra vez, y como la aurora tarde o temprano rompe las tinieblas con una luz que se hace imparable. Desde nuestra identidad, por tanto, la verdad se impone. Desde nuestra decisión podemos negarla, pero siempre pagando precios muy altos. Uno de los precios es la renuncia a la propia libertad. Si miento, por la razón que sea, me convierto en un esclavo. Y el esclavo vive con miedo, porque sabe que el más mínimo desliz le costará todo. Apuntarse a la mentira es dejar de existir, porque ya no soy yo. Me convierto en un maniquí vacío de vida y lleno de ideas, de eslóganes, de frases hechas, mías o de otros, eso da igual. Si la mentira me hace esclavo de otros, es mucho más triste. Pero aun cuando soy esclavo de mis propias mentiras, el resultado es el mismo. No existo, soy una sombra y pierdo día a día la única vida que se me ha permitido tener. Vivir en la verdad puede doler, puede ser problemático, pero es el único modo de existir realmente y es el único camino hacia el bien mayor mío y de otros. Vivir en la verdad es, ante todo, un compromiso con uno mismo. Elegir la mentira implica renunciar a la fidelidad a la realidad, apostando por un mundo artificial que construimos para hacernos la idea de que así estamos mejor, de que así todo funciona mejor, de que así nos convertimos en ganadores. Sin darnos cuenta de que nos vamos quebrando, nos rompemos por dentro, sin felicidad verdadera, sin paz, evadiendo ese silencio donde es más claro escuchar la voz de la conciencia diciéndonos: no te das cuenta que tu vida es un fraude. Vivir en la mentira es intentar ocultar un incendio cerrando las ventanas, mientras fingimos estar tranquilos y seguros. Es que mintiendo se puede llegar muy lejos, se puede lograr mucho poder, se pueden ver crecer los bienes materiales, se pueden abrir muchas puertas. Del mismo modo, sometiéndonos a la mentira, podemos evitar muchos problemas, podemos lograr la supervivencia, pero en todo caso, se pierde la vida, nuestra única vida. Y yo me digo, ¿y si intentamos ser humildes? Es verdad que los problemas complejos no tienen soluciones simples, pero todo problema, por muy complejo que sea, empieza a solucionarse desde pasos pequeños. Yo entiendo que cuando se ha andado mucho por un camino, se hace difícil parar y cambiar el rumbo, pero creo que es mucho peor persistir en la dirección en la que la realidad indica cada vez con más claridad que no hay una salida. Yo soy consciente de mi pequeñez y me siento como una voz que grita en el desierto, pero creo que es mejor gritar en el desierto que callar. Y desde la conciencia de mi nada, yo hablo de la realidad que veo, de lo que se impone a mis sentidos. Yo veo un pueblo cansado de este estéril espíritu de revolución, de un absurdo resistir y vencer, de hacer más con menos, de batallas de ideas, de aquí no se rinde nadie, de socialismo, muerte e incluso cansados de patria o muerte. Años y años entre eslóganes de guerra, mientras añoramos tiempos de paz. Yo no veo a un pueblo deseoso de dar su vida para construir una revolución. Veo más bien a un pueblo desesperado porque esa llamada revolución le dé respiro para construir su vida. A ustedes, que tienen las riendas del poder político de esta isla, ¿no ven a este pueblo clamar por un cambio? ¿No van ustedes a tener el coraje y la inteligencia de iniciar esos cambios, de modo que pueda lograrse una transición pacífica y podamos todos, al final, llegar a un acuerdo desde la paz? Porque la realidad se impone y este pueblo lleva mucho tiempo dando signos de que no quiere una continuidad, aunque se insiste en ello una y otra vez. Esta revolución fue un sueño hermoso para muchos, y entiendo que uno se aferra a los sueños hermosos, pero el sueño no nos trajo ni el pan ni la dignidad. Y es sabiduría cambiar cuando la realidad pide otras respuestas. Y lo mejor, lo más sensato, amén de lo más elegante, sería una propuesta desde las estructuras de poder, porque cuando los ríos se desbordan, solo dejan a su paso destrucción y muerte. Y también quisiera preguntar a ustedes, a aquellos que responden a los órganos del poder y de hecho los sostienen, el ejército, los funcionarios, los ministros, a ustedes que no pueden no ver la realidad, a ustedes que tienen oídos para escuchar a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos, a ustedes que tienen también una conciencia y una responsabilidad. Es que ustedes no ven. Es que no escuchan. Es que no comprenden que no podemos seguir así y que en un país a la deriva nadie está a salvo, ni ustedes ni sus hijos. Es que no ven que ya nadie confía en que estamos en el camino correcto, ni que lograremos construir una sociedad feliz y próspera. ¿Ustedes creen esto? Ustedes tienen una conciencia, y en esa conciencia vive la verdad, y ustedes saben, tienen que saber. Y ustedes tienen que haberse preguntado alguna vez cómo lo recordarán sus hijos y sus nietos. Y quiero creer que alguna vez se han preguntado si están haciendo lo correcto. Y quiero creer que alguna vez han deseado morir en paz con su conciencia. Entiendo que no es sencillo. Entiendo que hay mucho en juego. Pero ¿y si todos nos hacemos un poco más humildes y reconocemos que necesitamos un cambio de rumbo, un espacio nuevo en el que todos tengan cabida? El cubano no es un pueblo rencoroso y lo ha demostrado. La tónica de los gritos de este pueblo no deja de ser la del diálogo y la inclusión. No queremos violencia, no queremos gritos, no queremos descalificaciones, no queremos actos de repudio, pero tampoco queremos someternos más. Tampoco queremos convertir nuestra vida en una mentira. Tampoco queremos que se siga insultando nuestra inteligencia. Reconozco que puedo ser yo el que esté equivocado. Pero quiero ser fiel a mi conciencia, a lo que veo, a lo que se impone a mis sentidos. Y cuando miro a mi tierra en estos momentos, no puedo menos que pensar en esos versos de Pablo Neruda que dicen: podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Y es que creo profundamente que la primavera de una Cuba nueva está llegando y que es imparable. Y rezo con todas mis fuerzas para que todo eso que significa la primavera, armonía, color, luz, gozo, paz, encuentre corazones que se abran a ella, la reciban y le digan: cuenta conmigo.
Muy bien, creo que también en este tono, en este contexto de las cosas que están pasando dentro de Cuba, de los mensajes, ya tuvimos la opinión de un sacerdote, el padre Alberto Reyes Pías, hablándole a los cubanos y a los dirigentes de la revolución. También hay que hablar un poco de lo que la prensa dentro de Cuba, la prensa independiente dentro de Cuba, ve como noticias importantes, qué es lo que está cubriendo. Hoy vamos a escuchar algo que incluso creo que pudiéramos usar más en este programa, y son los podcasts, Los podcasts son esos fragmentos de programas de radio que hacen periodistas independientes dentro de Cuba. Vamos a hacerlo hoy con la periodista Joanny Sánchez, que tiene su podcast Ventana 14, que dirige el diario digital 14 y medio. José Luis, yo creo que habla de temas sumamente importantes también.
Sí, ya se, como acostumbra Joanny, ¿no? Cada día esta Ventana 14, este mensaje informativo que hace ella a través de las redes sociales, y hoy ha tocado temas muy importantes.
La doble moral. La doble moral es el tema que, ella lo dice, lo van a escuchar, es el tema que le piden, y es el tema que, ¿cuántos cubanos no ha mencionado alguna vez en la vida la doble moral que se vive en Cuba? Por un lado. Y por otro lado, la situación de la pandemia. Hay 30% del personal médico que está en sus casas, no está trabajando, está en sus casas. Son algunas de las noticias que están golpeando a Cuba constantemente y que es precisamente lo que recoge la prensa independiente. Vamos a escuchar a Joanny Sánchez en este podcast Ventana 14.
Del lado de acá del micrófono les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y además no solo estoy reiniciando la semana informativa en este lunes después de la pausa de sábado y domingo, sino que estoy estrenando mes. Sí, hoy es la primera jornada del mes de marzo y ha amanecido cálida con un poco de brisa aquí en la capital cubana, así que abriré de par en par esta ventana 14 para que entre algo de ese fresco informativo, pero especialmente para invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este primero de marzo de 2021 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con un cuestionamiento, una pregunta que me han hecho muchos oyentes, y tiene que ver con cómo se forma y cuándo la doble moral en los cubanos. Una pregunta que me hacen muchos de los seguidores de este podcast sobre la conformación, cómo se hace, cómo se logra desde el adoctrinamiento, desde las escuelas, desde el discurso, pero también desde las casas, la doble moral, esa máscara, esa protección, esa duplicidad que muestran tantos cubanos en esta isla. Así que trataré en un primer momento de responderles esa pregunta. También hablaré de una noticia muy inquietante. Señoras y señores, más de un 30% de los trabajadores sanitarios de La Habana no están en los hospitales, sino en sus casas. Ya les daré las razones, los motivos y los detalles de esta noticia, pero también recordarles que estamos viviendo un repunte de casos de COVID-19 bastante alarmantes en la capital cubana. En un tercer momento, la provincia, sí, ese lugar alejado, quizás de las cabeceras, quizás de los puntos más urbanos de la isla, que es donde ahora todo es más difícil, están las poblaciones más vulnerables y las protestas son cada vez más frecuentes. Ya les daré algunos ejemplos ocurridos durante el fin de semana. Y por último, recomendarles una exposición online en tiempos de evitar salir, evitar estar en las calles. La Casa Vacía propone pues esta exposición, esta muestra, donde podrán asomarse a muchas imágenes también sobre la Cuba profunda, sobre la Cuba de las últimas semanas. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, ahora mismo les iba a recomendar que pasaran por nuestras páginas y ampliaran allí muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Si vive en Cuba, ya saben, hay que ponerse creativo, echar mano de un proxy anónimo o de un servicio de VPN para saltarse la censura digital contra nuestro sitio en los servidores de esta isla. Y con esto me voy al primer tema que les decía, intenta responder una pregunta. Ya sé que muchos, sobre todo personas que viven fuera de la isla, que alguna vez vivieron aquí, o simplemente gente de otros países que mira la isla en la distancia, se cuestiona muchas veces la mansedumbre, la pasividad, la capacidad de buena parte de los cubanos para aceptar las circunstancias, no rebelarse, no protestar. Y eso tiene mucho que ver, señoras y señores, con la doble moral. Sí, esa máscara, esa dualidad, esa esquizofrenia moral que se instala desde que somos muy pequeños en la mente de la mayoría de los que vivimos en esta isla y que constituye un elemento que frena el cambio, frena el civismo, frena también la capacidad de agruparse, conciliarse, reunirse y organizarse alrededor de una demanda y, bueno, pues nada, salir a las calles a buscar esas reivindicaciones. Ahora, la doble moral, que es esa capacidad que vemos en tantos cubanos, una especie de mimetismo camaleónico, que dicen una cosa fuera de su casa, dicen otra adentro, son capaces de esgrimir un discurso muy corrosivo, críticamente muy corrosivo contra las autoridades, contra el modelo, contra el sistema al interior de sus círculos de amigos, y sin embargo cuando está en una situación pública, cuando están, digamos, bajo las luces de el espacio laboral, el espacio docente, pues dicen todo lo contrario, se comportan de una manera absolutamente y diametralmente opuesta a sus pensamientos en la intimidad de la familia, de los amigos, y uno se pregunta, ¿cómo se logra algo así? ¿Cómo es que el sistema logra? Bueno, esto es un larguísimo tema, señoras y señores, y ya le dedicaré más adelante en los próximos días al adoctrinamiento infantil, al lavado de cerebro en las escuelas, que es algo que hemos tocado en este programa, pero hoy me voy a centrar en la responsabilidad de la familia en la doble moral. Sí, porque siempre le echamos la culpa al Estado, al régimen, al sistema, pero los hogares cubanos tienen muchísima responsabilidad en la doble moral. Así que si empezamos a cambiar lo que ocurre al interior de las casas y de las familias, va y logramos avanzar algunos pasos en la autenticidad, la autonomía, la independencia y la libertad ciudadana. Recuerdo, y creo que esto le ha ocurrido a todos, cuando yo era una niña y iba a la escuela primaria, las advertencias de mi familia que no contara en la escuela determinadas cosas que yo sabía que ocurría en mi casa, quizás los comentarios más críticos con el sistema, quizás comprar en el mercado negro muchos de los productos que se servían en la mesa familiar, quizás algún libro prohibido o música prohibida que se escuchaba o se leía al interior de la vivienda, y como a mí, pues esto le ha ocurrido prácticamente a todos los niños cubanos en los últimos 60 años. Entonces la doble moral comienza, se gesta, se solidifica también desde las casas. Ese día que pones un pie para ir por primera vez a la escuela y tu madre o tu padre te advierte lo que no puedes decir delante de la maestra, delante de los profesores y delante de los otros alumnos. Y ahí empieza la máscara, ahí empiezan las capas y capas de simulación y silencio que después da como resultado ciudadanos pasivos, ciudadanos mentirosos, ciudadanos con doble moral, que a mí no me gusta mucho el término doble moral, yo creo que es una hemiplejia moral, una moral deficitaria, una moral incompleta, una moral que no es moral. Bueno, me extendí un poco al primer tema. Bueno, tengo que decirles una noticia inquietante y salió de las propias reuniones oficiales que se están dando cada jornada aquí en La Habana, que como saben está viviendo un repunte muy alarmante de casos de COVID-19, y esta noticia que ha salido del Consejo de Defensa Provincial dice que más de un 30% de trabajadores sanitarios se ha cogido algún tipo de licencia o de pausa que los mantiene apartados de sus puestos. Voy a repetir, señoras y señores, más de un 30% de los trabajadores sanitarios de la capital cubana, que es el epicentro del repunte de COVID-19 en la isla, está no en los hospitales, sino en sus casas. Han pedido o una licencia o han inventado alguna excusa. Muchos de ellos dicen que no tienen escuelas ni círculos infantiles para atender a sus hijos. Otros han alegado problemas de salud, problemas de ansiedad, problemas de nervios. Y lo cierto es que más del 30% del personal sanitario de esta ciudad no está yendo a trabajar. En el diario 14 y medio hemos hecho una indagación entre varios de ellos y hoy publicamos una amplia nota también con muchos testimonios o con varios testimonios donde hay de todo. Por ejemplo, tenemos el testimonio de una enfermera que la última vez que fue a trabajar le habían dicho que tenía que hacer un turno de 48 horas, dos días seguidos, y resulta que cuando llegó el momento de irse a casa con un niño pequeño, sin madre soltera, no pudo regresar a su hogar porque no había reemplazo y la dejaron casi 6 días en el hospital donde trabaja. Entonces, sencillamente, cuando salió de ahí, decidió acogerse a una licencia sin sueldo ante el temor de pues volver a estar en esta situación prácticamente de acuartelamiento, prisión obligatoria dentro del hospital. Ahora, ¿a qué se dedica? A hacer colas para comprar productos, especialmente pollo congelado, y revenderlo. O sea, la salud pública de La Habana se perdió a una enfermera que ahora tiene que revender productos al mercado negro por estas condiciones. Ella también denuncia la falta de implementos lo suficientemente protectores para las personas que están trabajando con casos positivos y la pésima alimentación de estos lugares. Así que los invito a que lean esta nota, reportaje a medio camino, con testimonios de lo que está viviendo el personal médico en La Habana, que reitero, más de un 30% de esos sanitarios se ha cogido una licencia y ahora está en sus casas o en una cola, pero no en los hospitales de esta ciudad. Bueno, me voy rápidamente, se me van quedando menos temas. La provincia, señoras y señores, si todo es difícil en la ciudad, si nos estamos jalando los pelos con el desabastecimiento que hay en La Habana y en las cabeceras de provincia, imagínense ustedes más adentro, en la Cuba profunda, rural, donde están muchas veces las poblaciones más vulnerables, más pobres, el desabastecimiento es mayor. Bueno, eso está llevando a las personas contra las cuerdas de su aguante. Y en el último fin de semana hemos visto varias imágenes de protestas pues en ciudades de provincia, pero también pueblo adentro. Por ejemplo, la multa a un vendedor de dulces en Cayo Arién ha desatado una protesta social el pasado sábado, que estuvo muy difundida en las redes sociales. Ahora, ¿qué está pasando allí que está estallando la provincia? Bueno, ya lo advertía al principio de este tema, pero yo creo que también quizás el control del oficialismo, el control del discurso oficial se está resquebrajando más en estos lugares donde la gente siente que ya no tiene nada que perder, donde la gente siente que pues nada puede ser peor que el momento que están viviendo ahora. Así que puede vaticinarse o pronosticarse que seguirán las protestas y que la provincia, el pueblo, la pequeña comunidad tendrán cada vez más protagonismo. Y esperemos que también se pueda narrar visualmente a través de transmisiones en las redes sociales, como ha ocurrido con estas últimas. Y hablando, ya me voy despidiendo, hablando de narrar en las redes sociales, de ver a través de internet, pues les recomiendo una exposición. Esta es una exposición que se llama La Casa Vacía, con curaduría de María de Lourdes Mariño. Hay varios artistas y poetas implicados y se trata del ejercicio de la memoria a través de la imagen de una casa vacía. Hay imágenes, hay también fragmentos poéticos y están entre esos invitados la poeta Caterine Bisquet, que presenta en esta exposición de La Casa Vacía Voces de San Isidro. También está Camila Lobón con la dedicatoria y todo ello lo podrán encontrar un enlace para disfrutar en las páginas de la cartelera del diario digital 14ymedio.com. Y con esto me despido. Muchas gracias.
Muy bien, pues eso es un podcast. Y ese es el podcast y los comentarios de Giovanni Sánchez, precisamente hablando de la realidad cubana.
Ponemos punto final. Hasta mañana, si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU en cual necesitan mucha atención y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.